UNICEF Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos estas afirmaciones para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Bienvenidos a BSF. Lección 28, Juan capítulo 21. ¿Cuándo fue la última vez que fracasaste en algo en lo que eras realmente bueno? Llevo trabajando como desarrollador de software en mi trabajo diario desde mis años universitarios y recuerdo un momento de mi carrera en el que estaba trabajando en este software con la confianza de que iba a hacer un gran trabajo en él. Pero para mi sorpresa, debido a una combinación de cosas que estaban dentro de mi control, así como cosas fuera de mi control, el pequeño proyecto no funcionó de la manera en lo que había imaginado. Y en poco tiempo me vi ante la inestabilidad del fracaso. Y cuando fracasamos en algo, que creemos que tenemos una capacidad innata para hacer bien, acabamos tambaleándonos y nos entra la duda. Y la duda no solo amenaza nuestra felicidad presente, sino también nuestra productividad y nuestro éxito futuro. En un mundo perfecto podríamos olvidarnos del fracaso o aprender de él y convertirnos en mejores personas. Pero muchas veces en el mundo real la duda es tan agobiante que disminuye la productividad en el oficio o, en el peor de los casos, te incapacita por completo para rendir el nivel al que estabas acostumbrado. Lo vemos en los deportes, en los concursos de repostería o de canto. Lo vemos en todas partes. El fracaso puede generar más fracaso. Y esto es precisamente a lo que se enfrentaba Pedro y, en menor medida, los apóstoles en nuestro estudio de hoy. Semanas antes de esto, Pedro había protagonizado una afirmación confiada, aunque jactanciosa. En Mateo 26, versículo 33, cuando aseguró a Jesús, «Aunque tenga que morir contigo, yo nunca me escandalizaré». Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero al igual que todos, nosotros lo hemos experimentado alguna vez. Pedro y los discípulos le fallaron a Jesús. Se alejaron de él y lo dejaron para que fuera ejecutado y crucificado. Y para colmo, Pedro negó tres veces a su Señor. Ahora bien, ¿cómo pueden estos mismos apóstoles que fracasaron totalmente ante su maestro empezar siquiera a liderar un movimiento que sacudiría al mundo de arriba abajo? ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en nuestro estudio de hoy. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 21 del libro de Juan. Es un capítulo muy interesante, porque si miran el capítulo anterior, Juan capítulo 20, parecía ser un final apropiado para el Evangelio de Juan. Fíjense en el último versículo de Juan 20. Juan 20, 31 dice, «Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Y eso debería ser el final, ¿no es así? Pero entonces Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe el capítulo 21, que resulta ser un epílogo apropiado para este gran libro. Y al leer este epílogo, descubres que es un microcosmos de lo que es la vida para ti y para mí, para quienes se ha escrito el Evangelio de Juan. Me refiero a cómo será para ti y para mí que servimos al Señor en el siglo XXI. ¿Tendremos suficiente en nuestro tanque para servir al Señor fielmente hasta el final? ¿O los inevitables fracasos y las dudas sobre nosotros mismos sacarán lo mejor de nosotros como discípulos de Cristo? ¿Seguirá Jesús resucitado proveyendo para nosotros como proveyó para sus apóstoles en su ministerio de 3 años? ¿Y seguirá estando con nosotros incluso cuando lleguen esos momentos de fracaso y dudas? Y en nuestro estudio de hoy aprendemos que la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Lo que debemos aprender hoy es, Jesús siempre provee para su pueblo. Jesús siempre provee para su pueblo. Tenemos dos divisiones hoy. La primera división es la provisión de Cristo, su presencia en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, seguida por la provisión de Cristo en su poder, en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 55. Así que comencemos con la primera división, la provisión de Cristo, su presencia. En Juan capítulo 21, versículos del 1 al 4, vemos que siete de los discípulos de Cristo, incluidos Pedro y Juan, están junto al mar de Galilea. ¿Por qué están en Galilea? Bueno, recordarán que en el capítulo 28 de Mateo, versículo 10, Jesús les dice a las mujeres que vieron por primera vez a Jesús resucitado que les digan a los discípulos que vayan a Galilea y lo esperen allí, porque Él va a reunirse con ellos. Así que, si conectamos los puntos, verás la razón, que los apóstoles están aquí en Galilea en este momento esperando su cita con su Señor. En el versículo 3, Pedro les dice, «Voy a salir a pescar». Aquí verán que Pedro es un líder nato. Les dice que va a salir a pescar e inmediatamente le dicen, «Iremos contigo». Notarán que muchos de los siete discípulos eran pescadores experimentados antes de que Jesús los llamara de la pesca a su ministerio. Así que estos hombres eran muy buenos en esto. Y, sin embargo, dice en el versículo 3, aquella noche no pescaron nada. Esto es un gran problema, amigos. Pescar es en lo que eran buenos. Podrían haber hecho esto mientras dormían y todavía podrían haber pescado algo. Así que esto fue un gran fracaso. Piénsalo. Acaban de cometer el mayor fracaso de sus vidas al abandonar a su Señor en manos de sus verdugos. Esto debe haber sacudido su confianza. Y esta expedición de pesca podría al menos haber traído un poco de alivio a eso. Y sin embargo, parecía que su fracaso les había seguido hasta la única ocupación que probablemente habían tenido en sus vidas. No pescaron nada en toda la noche. Esto simplemente no sucede. ¿Verdad? Se supone que no. Pero, ¿no es así como muchos de nuestros fracasos o pruebas se sienten, mis amigos? ¿Cómo? ¿Por qué estás pasando esto? ¿Soy bueno en esto? No tiene sentido. No sabes que fracasos y pruebas son a menudo necesarios porque es en el fracaso que anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, cuando el granero y la despensa o el frigorífico están llenos de provisiones, damos gracias a Dios, sí. Pero en nuestra pecaminosidad y olvido humano, funcionalmente nos olvidamos de la participación de Dios en nuestras vidas. Y entramos en piloto automático espiritual. Vamos a la iglesia por rutina, leemos la Biblia por obligación, cantamos alabanzas con la boca, pero con el corazón y la conciencia a cientos de kilómetros de distancia. Pero las pruebas son las provisiones de Dios y el regalo de Dios para nosotros, porque sin ellas muchas veces nos volvemos olvidadizos y ajenos a su presencia en nuestras vidas. Puedo recordar muchas veces en mi vida una crisis de salud, una crisis financiera, una crisis de carrera, y cada vez fui más consciente de la presencia de Dios en mi vida, de manera que el éxito y los logros no podrían. Y por necesidad, es en esta crisis que Dios me aleja de una comunión superficial con Él y me lleva a una comunión más profunda con Dios. Y así, mientras Pedro y los demás discípulos pasan una noche entera en la nada, empieza a salir el sol y Jesús está allí mismo con ellos. Jesús les llama desde la tierra en el versículo 5. «Muchachos, ¿no tienen algo de comer?» les preguntó Jesús. «No», le contestan. Y luego en el versículo 6 Jesús les pide que echen la red a la derecha de la barca. Esto debe haber sido un shock para estos pescadores, alguien diciéndoles que echarán la red al otro lado de la barca como si los peces bajo el mar fueran conscientes de si estaban a este lado de la barca o al otro. Pero lo hicieron de todos modos porque no tenían nada que perder. Y luego, cuando lo hacen, son incapaces de recoger la red debido al gran número de peces, dice el versículo 6. Vemos entonces en el versículo 7 que el apóstol Juan reconoce inmediatamente a Jesús y dice, «Es el Señor». Tan pronto como Pedro escucha esto, fiel a su carácter, Pedro entonces salta al agua. podría haberse quedado en la barca. Normalmente es más rápido si se utiliza una barca, pero Pedro es incapaz de contener su emoción al ver a su señor y salta al agua. Y cuando desembarcan, ven allí una hoguera de carbones encendidos con peces encima y un poco de pan. Jesús les ha preparado el desayuno. ¡Qué espectáculo!, ¿verdad? Porque ellos habían experimentado esa infructuosidad en un mar de desesperación. Ahora ellos pueden apreciar verdaderamente estar en tierra con el Señor. Y por infructuoso, no me refiero solo a una lucha esa noche. Me refiero a la noche en que todos dejaron a su Señor en manos de sus verdugos. Quiero decir, si dejas morir a tu maestro, ¿cómo puedes compensar eso? ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Eso es lo que somos frente al Dios Santo. Igual que los discípulos, muchas veces hemos hecho cosas que no debíamos y muchas veces no hemos hecho cosas que debíamos. Y por mucho que intentemos consolarnos diciendo, no soy tan malo, estoy bien o soy mejor que mi amigo, colega o vecino, podemos intentar convencernos de que somos lo suficientemente buenos. Pero la Biblia es clara. Delante de una persona cualquiera podemos tener una oportunidad, pero frente a un Dios santo no tenemos ninguna oportunidad de ser lo suficientemente buenos ante Él. Pero, amigos míos, la buena noticia es que mientras aún éramos pecadores, mientras nos revolcábamos en ese mar de desesperación en medio de la oscuridad de la vida, esforzándonos por convencernos de ser lo suficientemente buenos, pero sintiéndonos a menudo vacíos de significado, como una red de pesca vacía flotando en una noche oscura, como el carbón, Jesús nos llama hacia Él. Y del mismo modo que Jesús pide a los discípulos que echen sus redes en el lado derecho de la barca, Jesús nos llama a nosotros y nos dice que dejemos de intentar echar nuestras esperanzas en cualquier otro sitio. Echad vuestras esperanzas en mí, echadlas en mí y os salvaréis. Yo he salvado el gran abismo entre tú y Dios a través de mi sacrificio en la cruz. Tus buenas obras no pueden llevarte a Dios, así que deposita tus esperanzas en mí. Y al depositar tus esperanzas en mí, puedes reconciliarte con Dios y ser perfectamente aceptable ante Él. Cuando no creo que necesito a Cristo para reconciliarme con Dios, acabo esforzándome por demostrar mi valía a cualquiera que esté dispuesto a escucharme. Pero termino fracasando perpetuamente en ser lo suficientemente bueno. Y en última instancia, espero el juicio eterno ante un Dios santo a causa de mis pecados. Pero cuando creo que mi pecado es tan grande que no hay nada que pueda hacer para reconciliarme con el Dios santo, entonces, y solo entonces, puedo venir a Cristo con las manos vacías. Los discípulos eran unos fracasados y lo sabían, y Jesús también lo sabía, pero en lugar de darse por vencido, Jesús los atrae hacia sí y les prepara el desayuno. En la antigüedad, compartir una comida con alguien era compartir una íntima comunión con él. Y para estos discípulos que acababan de traicionar a Cristo y le habían dejado para que sufriera en manos de sus asesinos, ver a Cristo ofreciéndoles una comida es ver en términos inequívocos que Jesús les había perdonado. ¿No es hermoso? Debido a su pecado, una parte de ellos pudo haber sentido, «Dejé a mi Señor para morir». Tal vez Él ya no estará conmigo como antes. Y Jesús les está diciendo, yo he muerto incluso por el peor pecado que hayas cometido en tu vida. Mi muerte es el puente por el cual ustedes y yo estamos ahora en constante comunión. Cuando paséis por pruebas y sufrimientos, yo estaré con vosotros. Cuando pases por dudas y cuando tu fe decaiga, y en tiempos de dolor, yo sigo ahí. Nada puede separarme de ti. Acabas de hacer algo terriblemente malo, pero te he preparado una comida. Estoy aquí para quedarme. Si crees en Jesús, consuélate con nuestro primer principio. Jesús siempre está presente con su pueblo. Principio. Jesús está siempre presente con su pueblo. ¿Qué sufrimiento o dolor estás atravesando en este momento? ¿Y cómo te anima esta verdad a aferrarte a Jesús que está a tu lado para consolarte, animarte y ayudarte a superar cada prueba? Ahora vamos a nuestra segunda división, la provisión de su poder, en los versículos del 15 al 25. Ahora Pedro y los discípulos han sido reconciliados con Cristo y se les ha asegurado tanto su perdón como su presencia en sus vidas. Pero la vida cristiana no termina en ese momento de reconciliación, ¿verdad? Incluso después de reconciliarnos con Jesús, incluso después de llegar a la fe o incluso después de volver a comprometernos con Cristo, a menudo seguimos llevando mucha carga de nuestro pasado, muchos recuerdos de fracasos y de sentimientos de no soy lo suficientemente bueno para marcar la diferencia. Y en el caso de Pedro, acababa de caer de un precipicio espiritual de ser este superhéroe ultra confiado que dijo que nunca negaría de Jesús y que moriría por él. Y al principio Pedro predicó con el ejemplo, ¿no es así? Frente a un gran destacamento de soldados, jefes de los sacerdotes y oficiales que vinieron a arrestar a Jesús, Pedro defendió audazmente a Jesús arriesgando su propia vida y sacando su espada, le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Sin embargo, después de eso, Pedro fracasó miserablemente. Después de que Jesús fuera arrestado, Pedro siguió mansamente a Jesús a una distancia segura. Y luego, en el patio del sumo sacerdote en aquella fría noche de Jerusalén, frente a un fuego de carbón, Pedro renegó rotundamente de Jesús tres veces. Y ahora, una vez más, frente a un fuego de carbón que esta vez Jesús había hecho, Jesús le pregunta a Pedro en una última imagen de restauración pública de su siervo fracasado. Jesús le pregunta a Pedro en Juan 21, versículo 15. Simón, hijo de Juan. Detengámonos aquí un momento. Jesús se dirige a él como Simón, hijo de Juan, básicamente llamándolo con su antiguo nombre, el nombre que tenía antes de que Jesús lo llamara al ministerio. Esto debió de llegarle a Pedro al corazón. Y luego Jesús continúa, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Es una pregunta aún más punzante. «¿Me amas más que estos? ¿Qué significa estos?» Creo que aquí se deja intencionalmente confuso. Y estas palabras también deberían traspasar nuestros corazones porque Jesús también te ha preguntado ahora mismo, ¿me amas más que estos? Jesús podría haberle preguntado a Pedro, ¿me amas más de lo que me aman estos hombres que están aquí, como decías que me amabas antes de negarme? ¿O me amas más que a tu carrera de pescador de la que te he llamado a salir? ¿O me amas más que a nada en este mundo? Y Jesús también nos está haciendo a ti y a mí esta misma pregunta. ¿Me amas más que estos? Y Jesús procede a hacerle a Pedro una variación de esta pregunta tres veces. Ahora, una de las razones para hacerle esta pregunta a Pedro tres veces es para corresponder a las tres veces que Pedro negó a Jesús. ¿Verdad? Pero hay otra razón y es básicamente esta. Esta pregunta era muy importante para nuestro Señor. Yo nunca le pregunto a mi esposa tres veces si se ha maquillado, por ejemplo. Eso puede ser importante para ella, pero no lo es para mí. La quiero tal como es, incluso sin maquillaje. Pero a veces le pregunto a mi hija repetidamente si ha cerrado la puerta de casa porque para mí es importante la seguridad. Verás, a nuestro Señor le importa lo que amemos, no solo amarlo como amamos nuestro café o como amamos un buen descanso. A Jesús le importa que lo amemos más que eso, amarlo más que a nada. De ponerlo primero antes que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y si eres como yo, sabes que a menudo no amas al Señor como deberías. Podemos ser como Pedro que respondía al Señor con sinceridad. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Podríamos decirlo sinceramente desde el corazón, pero muchas veces, al igual que Pedro, en nuestras propias fuerzas, fallamos en amar al Señor conscientemente al nivel que deberíamos. Terminamos teniendo ídolos que se arrastran lentamente sobre nosotros, ya sea en el amor al dinero, o en el amor a la aprobación de otras personas, o el amor a nuestras carreras, o el amor a un pasatiempo, o el amor a un pecado que es demasiado precioso para entregarlo al Señor. E incluso cuando podemos decir con un 100% de honestidad, en un momento dado, te amo, Señor. Estoy dispuesto a morir por ti. Pero en otro momento podemos fallar como Pedro y renegar de nuestro Señor en nuestras palabras y en nuestros hechos. No es necesario que sea una negación directa como la de Pedro, pero puede ser una negación de nuestra asociación con Cristo a través de pensamientos y acciones pecaminosas, desobedientes y comprometedoras. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Imagina que Jesús te hace esta pregunta. Pon tu nombre en lugar de Simón y Jesús te está preguntando por tu nombre. ¿Me amas? Y entonces, de la misma manera que Pedro, acabarías respondiendo probablemente cada vez con menos confianza. Y entonces Jesús le dice a Simón que había fracasado totalmente en amarle solo unas semanas antes de este acontecimiento. Le dice a Pedro 3 veces, «Apacienta y cuida de mis ovejas». El hombre que le había fallado a Cristo, no había razón para que Jesús pusiera su confianza en Simón porque Simón era un fracasado. De la misma manera, no importa cuánto creas que amas al Señor, pero la verdad del asunto es que le has fallado a tu Señor muchas veces. Y sin embargo, Jesús encarga a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es una confianza que Jesús le ha dado a Pedro cuando no debería haber habido ninguna razón para darle a Pedro tal confianza. Pero sabemos que en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos dice a todos los creyentes, «Id y haced discípulos a todas las naciones». Y uno le pregunta al Señor, «¿Por qué tanta confianza, Señor?». Y en el caso de este relato evangélico, podrías preguntar, de todas las personas, ¿por qué Pedro? Pero luego Jesús continúa en Mateo 28, versículo 20, y ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón por la que Pedro puede apacentar a las ovejas a pesar de sus fracasos y la razón por la que tú y yo podemos ser los discípulos que Cristo nos ha encomendado ser a cada uno de nosotros no se debe a nuestras propias fuerzas, sino a Jesús que, junto con su presencia en nuestras vidas, nos da el poder de amar de maneras que no podríamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Qué te impide reclamar hoy ese poder para amar a nuestro Señor? Otra cosa que hay que notar aquí es que amar al Señor no es solo un sentimiento cálido que arde dentro de nosotros. Amar al Señor no termina simplemente en ser un asistente regular al BSF y no termina simplemente en pasar tiempo con el Señor todos los días, aunque ciertamente no es menos que eso, no me malinterpreten. Pero no termina ahí. Amar al Señor significa amar también a las ovejas de Dios, tanto a sus ovejas que ya están en su redil como a las perdidas que aún no lo han recibido como su Señor. Entonces, ¿cómo te anima esta verdad a pedir al Señor fuerzas para servirle en tu comunidad y compartir el Evangelio a sus ovejas perdidas hoy? El verdadero amor por el Señor es como un río de agua que no puede contenerse en el área, sino que se desborda por todas partes. El verdadero amor por el Señor nunca se estanca. ¿Qué revela tu interacción con el mundo que te rodea acerca del grado en que realmente amas al Señor? Y en los versículos 18 y 19, aprendemos que Jesús no solo nos ha dado la capacidad de amarlo, sino que también nos ha dado la capacidad de entregar nuestras vidas por Él. Jesús le dice a Pedro en términos inequívocos, «Cuando seas viejo, Pedro, morirás por mí. Serás ejecutado por mi causa. Extenderás tus manos, que es un eufemismo para crucifixión». Y de aquí en adelante, Pedro viviría su vida sabiendo que finalmente moriría por Cristo. Ahora, mientras lees esto, podría surgir en tu mente una pregunta como, ¿realmente necesitaba Jesús decirle esto a Pedro? Quiero decir, ¿Por qué no mantenerlo como una sorpresa en lugar de hacerle saber a Pedro que estaba en una especie de corredor de la muerte? Al contrario, esto habría sido un consuelo para Pedro. Por un lado, Jesús dijo, «Cuando seas viejo», lo que significaba que Pedro viviría una larga vida sirviendo a su Señor. Por lo segundo y más importante es que Jesús le está diciendo a Pedro algo que Pedro necesitaba oír. En nuestra introducción hablamos de cómo nuestros fracasos pasados pueden llevarnos a dudar de nosotros mismos, haciéndonos incapaces de hacer las cosas que normalmente podríamos hacer si no fuera por nuestros fracasos pasados. Así que esta seguridad de Cristo habría consolado a Pedro, porque Jesús básicamente le está diciendo, «Puede que hayas fracasado en el pasado cuando hacías las cosas con tus propias fuerzas, Pedro». Pero te garantizo que la próxima vez que te pongas en una situación difícil por mí, te daré el poder y la fuerza, y me aseguraré de que tengas éxito en dar verdaderamente tu vida por mí, Pedro. No podrías hacerlo sin mí, pero conmigo tendrás el poder no solo de vivir para mí, sino también de morir por mí. Y exactamente de la misma manera ustedes y yo estamos llamados a la misma vocación. Amigos míos, no quiero decir que todos seremos crucificados cabeza abajo como Pedro finalmente lo hizo. Eso queda claro en los versículos del 20 al 23 donde Jesús le revela a Pedro que él tiene planes diferentes para Juan y por extensión, Jesús tiene planes únicos para la vida de cada creyente. Pero el principio sigue siendo el mismo. Tanto si te martirizan o no por tu fe en Cristo, estás llamado y capacitado para darlo todo por Jesús. Esto nos lleva a nuestro último principio. Jesús capacita a su pueblo para vivir y morir por él. Principio: Jesús capacita a su pueblo para vivir y morir por él. Si usted es un creyente en Cristo, contrariamente a la creencia popular, el requisito de Jesús para usted no es simplemente decir la oración del pecador y vivir su propia vida como mejor le parezca. La salvación es solo por gracia mediante la fe, pero a los verdaderos creyentes se les da el poder de vivir y morir cada vez más por el único que literalmente vivió y murió por ellos cuando aún eran pecadores sin esperanza. ¿En qué áreas de tu vida has fallado en rendirte y darle completo control al Señor, mi amigo? ¿Qué te impide venir al Señor, arrepentirte y pedirle que te dé el poder para vivir verdaderamente para Él y amarlo de verdad?
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Lo esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones. Bendiciones.